¿Algún plan para el sábado 1 de abril, Willy?
No.
Porque usted sabe que el 8 ya ahí sí. Lo tiene asignado, tiene casillero sí. Ocupado con mi cumpleaños.
Sí, pero el primero no.
El primero no. Bueno, yo creo, sí. Creo que se va a tener que pegar una vuelta por un lugar que queremos mucho, que amamos, la Asociación Cultural El Puente, sí. 1 de mayo 3349, desde las 20:30 horas, porque se van a estar presentando Mi Primer Año Sabático, Famélicos y Nina Suárez, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Nina? Te saludamos Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto.
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, bueno, muy contentos de hablar con vos. Primera vez que llegás a Santa Fe, sabemos que con tu propuesta musical sí, pero ¿alguna vez habías venido a la ciudad, habías visitado?
Hace mucho fui con mi mamá de paseo, uh-huh. Pero no, a visitar familiares, pero era muy chica y la verdad que no me acuerdo muy bien y sé que la pasamos bien, pero nada, mejor que poder volver ahora para visitarlo con la banda, eso es un sueño.
Uh-huh. Bueno, suponemos que esta fecha nace un poco de lo que fue la presentación aquel miércoles 28 de diciembre en Niceto del año 2022, cuando estábamos con ese furor mundialista de ser campeones, que justamente en Niceto estuvieron los sabáticos, estuvo Bestia Bebé y estuviste vos. ¿Viene por ahí la conexión con los sabáticos?
Sí, fue exactamente ese día, que estuvo increíble, fue una fiesta total, después de nada, haber ganado la copa, fin de año, los chicos de Bestia, que son lo más, y los adoro, y conocimos ahí a los sabáticos, y son la masa total. Al toque, nada, hicimos feeling, y dijimos que sería buenísimo hacer una fecha juntos allá, y se dio, por suerte.
Bueno, y vos vas a estar en la provincia por partida doble, porque el 31, el viernes, o sea, terminás marzo en Rosario, y empezás abril en Santa Fe.
Sí, estamos re contentos, no podemos creer.
Y bueno, hablabas, decías, Nina, que la primera vez que viniste a la ciudad fue con tu mamá, con Rosario, un artista que nosotros admiramos muchísimo, que, bueno, admiramos su sencillez, su música, su arte. Y te quería preguntar específicamente, ¿qué es lo que heredaste o que sentís vos que heredaste artísticamente de Rosario y de tu papá, de Fabio Suárez?
Bueno, yo siento que mi vieja, ella era muy versátil quizás uh-huh. en la manera de hacer sus canciones, como de no se encerraba en algo que podía pensar que cómo iba a ser o cómo iba a sonar o a qué iba a pertenecer, sino que era más de hacer medio lo que quería, y creo que eso es algo que me quedó, como no me da pudor quizás hacer una canción y que vaya más por un lado, que vaya más por el otro, no se encasillan, por suerte, uh-huh. creo eso es lo que más me gusta, además de las canciones que venimos haciendo con los chicos, que siento que son todas distintas entre sí, tienen tipo su propia identidad, una de la otra, y eso creo que es algo que vi mucho en mi vieja siempre.
Uh-huh. Y de tu papá también, que también obviamente es artista.
Sí, él y de él, no sé, quizás algo un poco más, creo que al revés, como algo, no sé, más de fijarse en los tiempos, más, no quiero decir neurótico, pero como más de estar tipo, ¿cuándo tendría que salir algo? O dale, o como, viste, como, che, es el momento de que esto avance, o de cortar acá esto, o de esas cosas de los tiempos, que si no, a mí a veces justamente por perderme en esa, no sé, en estar tocando y eso, quizás me cuelgo, uh-huh. y ahí siempre está como esa voz mental de mi viejo, que es más como una ansiedad un poco, pero que sirve mucho para definir cosas también.
Y bueno, estás, como decías, acompañada, o están llevando adelante un power trio con Chicho Guisolfi, de Bestia Bebé, con Manolo sí. Lamote, de Cabeza Flotante. ¿Cómo se dio esa comunión, ese power trio, y qué encontrás en cada uno de ellos para dar vida al proyecto, Nina?
Y bueno, todo empezó una vez que me invitó Esteban, el hermano de Manolo, me invitó a un Rucho Fest, que es este festival que organizan ellos, que tiene esta pauta de que es una banda de rap o de hip hop, o una banda de un estilo más así, más pop quizás, y otra banda más rock, como que se unan en una noche. Y me invitaron a tocar sola con la guitarra, y él me dijo, che, mi hermano es baterista, si querés le digo que te hable y capaz te puedo acompañar en algún tema. Y yo pensé, bueno, dale. En ese momento yo siempre tocaba sola con la guitarra y, obvio, cualquier propuesta iba a aceptar porque me parecía re interesante. Encima, recién salía de la secundaria y cumplía 18 y era como, wow, la vida es real, eso es posible. Y ahí nos vimos con Manolo, nos encontramos en una sala de ensayo y tocamos como 2 horas y nos re, o sea, nos pegamos una buena onda zarpada y ahí nos empezamos a juntar a tocar los temas con una guitarra criolla y una batería electrónica en la casa, a armar como las estructuras de los temas así de batería. Y después, el primer día que fuimos a la sala, él, que es amigo de Chicho, le escribió y le dijo, che, ¿por qué no te venís? Metete un bajo, probá, a ver qué te parece. Y él cayó y tocamos Quequén, tipo, como es así el tema, es re fácil, ¿viste? Como, es más o menos así, bueno, un, dos, tres, empezamos a tocar y desde ese día en adelante quedamos en la misma sintonía. La verdad que yo no lo puedo creer, fue como instantáneo. Y la verdad que siento que los dos le aportan una personalidad a la banda musical increíble, porque siento que si bien, más allá de que yo componga las canciones y las lleve a los ensayos, ellos le agregan a lo que al bajo y a la batería su interpretación total, y es que eso me encanta, es como ver qué se les ocurre a ellos de cero, de su propia creatividad musical. Uh-huh. Y me re gusta lo que se les ocurre.
Bueno, recién lo nombrabas a Manolo, decías hermano de Esteban Lamote, que de algún modo sirve también como gancho para entrar en las distintas disciplinas en las que vos te desempeñás, en la actuación, en el dibujo, en el teatro. Hay una versatilidad que... La duda que a mí me genera y me intriga, es algo que particularmente me intriga mucho, es ¿cómo sabes cuándo una idea va a canalizarse a través de la música, cuándo a través de la actuación, cuándo a través del dibujo? ¿Cómo es en vos ese proceso de decidir qué discurso va por qué canal?
Y a veces, bueno, con la actuación quizás es más difícil porque primero tienen que llegar una propuesta, o sea, hasta que no esté en el momento de haber aceptado la propuesta y estar ya, no sé, trabajando con esa persona que me convocó, no me doy cuenta, y de hecho me cuesta más, creo que es como una de las cosas que más trabajo siento que son, quizás como eso, estar actuando, porque bueno, como que es otra persona el texto, y es otra persona la idea, y es otra persona todo, y me parece que hasta que no estás muy ahí haciéndolo, a mí me pasa por lo menos, no puedo invocar mis sentimientos en eso. Pero después con las canciones y el dibujo, y a veces no me doy cuenta. Hay veces que me pasa algo y voy a querer hacer una canción y no sale nada y pienso, no, capaz termino haciendo un dibujo, o sea, como tenía que salir por otro lado. No sé, creo que las canciones quizás están más ligadas a los sentimientos, de alguna manera, a querer decir algo y buscar una manera de decirlo que me haga sentir bien. Y el dibujo es más algo obsesivo, como para estar tranquila, porque por lo general busco películas que me gustan, con las que me obsesiono, no sé, dibujo tipo frames de una parte que me guste y los calco y arriba dibujo, y es como más estar ahí tranquila, como en un estado como de hipnosis, no sé, tratando de hacer cada detallito del dibujo.
Uh-huh. Bueno, y hablando, ligando las distintas disciplinas, ¿cómo fue la participación en el video El perro del matón? ¿Cómo se dio? ¿Qué significó para vos?
Estuvo buenísimo, eso fue increíble. Además fue como el principio de todo, porque ahí ya los conocí a los chicos y empecé a salir con un grupo de amigos que conocí ahí que ayudaron a filmar el video, y así fue como medio fue creciendo todo y fui acercándome más a conocer. Ya cuando lo conocí a Manolo, yo sabía que tocaba en Cabeza Flotante y ubicaba, o sea, como había hecho un mapa de ubicación de las cosas, medio gracias a ese video que me escribió Santi un día, me dijo, che, Nina, ¿te gustaría actuar en el video del matón, no sé qué? Me acuerdo que le fui a preguntar a mi vieja, tipo, como, che, me escribió Chango, no sé qué, me dijo, está buenísimo, decidí vos, no sé, querés hacer. Y lo pensé y dije, sí, de una. Y estuvo re bueno, fuimos a filmar La Plata, la pasamos genial. Me acuerdo que después de la filmación me quedé un par de días ahí, como eso, comimos un asado, nos quedamos hablando y empezó una amistad re linda, la verdad.
Bueno, y hablábamos, o hablabas, mejor dicho, del video del matón donde participaste. ¿Cómo es la cofradía Laptra, en donde está el mató, Bestia Bebé, las ligas menores? ¿Cómo se vive esa cofradía desde tu perspectiva, Nina?
Y para mí es lo más, tipo, son lo más, son mis amigos y los quiero mucho y me gustan mucho sus bandas y me parece que lo que más me gusta es que son un grupo de personas que no van a hacer una amistad o algo, sino por un tema de, no sé cómo explicarlo, pero ponele, nunca fueron de llevarse tanto con mi vieja, quizás, o sea, amigos no eran, se conocían, íbamos allá a la sala de de Pipe y de Tom, y había como un hilo conductor, pero como que cuando los conocí fue de cero, y medio que ellos a mí también, entonces era como, o sea, me parece que el interés es genuino, como en las canciones y en la música, se ve que hay algo de eso que es, no sé, coincide, el imaginario o algo, y eso es lo que a mí más me gusta, sentir que es como puro eso, que no, no sé, no hay ninguna otra razón por la que podríamos sino ser amigos o bancarnos, es puramente como que se ve que nos gustan las canciones y eso.
Hay algo, Nina, que dijiste en una entrevista que me gustaría profundizar, porque me interesó mucho, que una de tus influencias o de tus intereses musicales es el rap español, con el cual coincido directamente. Para mí KCO es uno de los mejores raperos, no sé si va por esa línea, pero quería que me cuentes qué es lo que más te impacta o te gusta de ese tipo de rap y dónde lo ves reflejado en tu obra.
Bueno, sí, el rap me gusta mucho. El rap español fue como lo primero que escuché, y KCO creo que es lo más me gusta ahora, pero después hay muchos raperos argentinos, o sea, me gusta más cómo suena el rap en mi país, y a esta altura, digo, y cuando descubrí que había rap acá, o sea, tenía, no sé, 10 cuando escuché rap en español, y después cuando escuché rap argentino era como, claro, eso es como lo haría yo, y fue increíble. Y ahora creo que un poco de eso puede haber en las letras, quizás en no sé, en no tenerle miedo a algo que pueda ser verborrágico, o decir mucho, o arrimar, incluso mismo que... Me acuerdo que en un momento quizás me daba más pánico como pensar en que rimar, no sé qué tan bueno está, no sé, todo eso. Y del rap porque viene un poco eso, como no... Que las letras... Si la letra está buena y te gusta, no tiene por qué no rimar, ni por qué ser corta, y como no tenerle como eso, como encarar eso desde ese lado. Y después, no sé, algún día me gustaría poder sacar algunas canciones de eso, quizás con otro nombre o algo, pero explorarlo más a fondo en el género.
Recién decías a los 10 años y demás, ¿tenés un registro emotivo, en la memoria emotiva, de algún momento en el que se te encendió la lamparita artística, sea dibujando, sea cantando, sea escuchando alguna canción, o hay algo que te hayan dicho tus papás en su momento, a tal edad Nina empezó a hacer algo que después desembocó en lo artístico? ¿Tenés ahí algún recuerdo, alguna referencia en ese sentido?
Y me parece que algo que recuerdo es de ir a estar en la primaria y pensar que podía llegar, o sea, que si inventaba una canción y se me ocurrían unos acordes, era como una manera de hacer que me escuchen mis compañeros, que si no, capaz lo que dijera pasaba desapercibido, no sé, o sea, tengo el recuerdo de eso, de inventar canciones retro, como corrobadas, qué sé yo, como con una melodía que ya existe y todo, pero que la letra sea lo que yo digo. Me acuerdo una que era como, mi perro hace tal cosa, mi perro se llama así, viste, como, me acuerdo de conseguir que todos se sienten alrededor, y decía, che, es una canción, y como era algo llamativo, era como, la canción era un robo, pero conseguía que todos me escuchen lo que yo quería decir. Y creo que esa fue una de las cosas que más me hizo conectar con eso primero. Y también, no sé, esas situaciones en las que mi vieja me decía, che, eso, los primeros momentos que me decía, ¿te animás? ¿Querés tocar una canción acá de esas que hiciste? Y yo tipo, no sé, bueno, dale. Y eso, y como es un momento en el que se te da despacio, que es como, a ver, o sea, como que tenés que demostrar un poco algo, no sé si algo bueno, pero digo, algo que uno piensa. Y de eso me encanta.
Bueno, en el transcurso de la entrevista vos decías, Nina, que hay películas que te obsesionan. ¿Cuáles son algunas de esas películas que te obsesionan y por qué?
Y bueno, justo ahora, o sea, El bebé de Rosemary, que la vi hace poco, sí. Y la vi porque había visto Hereditary. Son todas de terror, y nada, y como esto del diablo, no sé, como la semilla del diablo, o estar condenado, o como... Todo eso me parecía súper interesante. Hace poco vi también House of the Devil, y me encantó, medio lo mismo. Y nada, estoy bastante obsesionada con eso, pero porque eso, las imágenes me parece que me resirven para dibujar, me dan ganas de dibujar... la idea del terror me parece buenísima, como que no da miedo porque es un monstruo, no sé, o El Exorcista, ponele, que hace poco la pasaron en un cine de acá de nuevo, y era una genialidad, pero no por... Yo me acuerdo de ser chica y que me daba miedo la cara de la chica, pero lo que me dio miedo esta vez fue pensar en la madre que tiene una sola hija y que la hija se enferma y no sabe qué le pasa, como las cosas de la vida real que te dan miedo, que son no poder ayudar a un ser querido, no sé, o pensar que hay algo que está mal con vos y que no lo podés solucionar porque ya estás condenado, ¿viste? Como si fuera una cosa así de divina. Eso me parece buenísimo.
Bueno, fuiste sembrando la red o desperdigando canciones como Corrida al Arco, Quequén, Batalla Naval. ¿En qué anda ese disco? ¿Qué estás grabando? ¿Cómo va el proceso?
Bueno, ya estamos en la recta final. Está todo preparado para que salga en mayo. Y nada, estamos en los últimos retoques de cosas, algún arreglo, al final, no sé, un teclado o una mezcla que algunos volúmenes hay que ajustar, pero son todas cositas ya en la recta final y ahora estamos full con eso y tratando de cerrar también el arte del disco y no sé, hacer fotos y todas las cosas que tienen que salir para cuando salga, que salga con todo, pero ya falta poco, por suerte. Una ansiedad bárbara.
Me imagino. Nina Suárez, un placer enorme hablar con vos, te agradecemos el tiempo, conocer tu obra y también por extensión agradecerte a vos por el legado que dejó tu mamá, porque realmente cuando te escuchamos a vos, la escuchamos a ella, para nosotros es una emoción muy grande hablar con vos, y hacemos la invitación extensiva a la audiencia de Radio Nacional Santa Fe. Este sábado, abriendo el mes de abril, se va a estar presentando Nina Suárez, junto a las bandas locales, Mi Primer Año Sabático y Famélicos, en El Puente, 1 de mayo, 3349, 20:30 horas. Gracias, un gustazo enorme.
Muchas gracias por invitarme, me encantó hablar con ustedes.